Hola Ani, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Majo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Vos?
Muy bien, feliz de estar acá de invitada y que charlemos un ratito de Francia.
Ay, sí, qué lindo. Bueno, muchísimas gracias por hacerte un ratito, por aceptar la invitación. Antes de que empecemos a hablar, bueno, hoy adelanto, vamos a estar hablando de Borgoña, que es una región francesa, por supuesto, pero antes de que empecemos con eso, te voy a pedir que te presentes, que nos cuentes, bueno, cuánto tiempo hace que estás en Francia, porque ahora estás, vas, venís, pero ahora, si no me perdí, estás en Francia de nuevo, puede ser.
Sí.
Bueno, y bueno, ¿cómo fue que llegaste? Contanos un poco eso.
Bueno, mi nombre es Anastasia. En realidad en las redes me conocen como Anushka, pero la gente que me conoce me dice Anita o Ani. Llegué a Francia en el año 2017 por amor. ¿Viste esas historias de amor que finalmente, después de un par de años, terminan? Pero que gracias a esa historia estoy acá, entonces estoy muy agradecida. Me dedico a decoración de interiores. Mi vida a partir del año 2017 cambió un montón porque yo en realidad soy argentina, de Buenos Aires, estudié y me recibí de maestra jardinera. Me enamoré de mi exnovio que juega al rugby profesional y decidí acompañarlo en su carrera. Cuando me mudé en realidad la primera vez, viví en el sur de Francia, en un pueblito chiquitito de rugby de top 14 que se llama Agen, que queda en Aquitania. Ahí estuvimos 2 años y después me mudé a Dijon, que es en Borgoña, en la zona que vamos a charlar un poquito hoy.
Bien.
Y con este cambio también hubo un cambio así como de profesión, porque de maestra jardinera me reconvertí a decoradora, que es en realidad de lo que en realidad en el Instagram todos me conocen y hago asesorías online de decoración.
Ah, nada que ver, vos sos maestra jardinera.
Sí, no, tremendo. O sea, en el año
Tremendo.
2017 para mí fue un cambio rotundo porque, bueno, no solo me mudé, me cambié de idioma, sino que también cambié de profesión. Y bueno, fue muchos años de cambio.
Total, total. Decime, Ani, y con el tema del idioma, ¿vos sabías algo de francés? ¿Tuviste que aprender de cero? ¿Cómo fue eso?
Bueno, fue tremendo porque yo no sabía nada de nada, sabía decir bonjour y nada más. Y empecé a tomar, antes de mudarme, unas clases, pero bueno, me pasó la típica que llegué, me acuerdo, bajé en el avión de París y me había medio aprendido de memoria a preguntar dónde estaba la gare, que es la estación de tren. Claro, no me entendieron nada, hablaban rapidísimo y yo dije, uy, esto no me sirvió para nada. Pero bueno, la verdad que el idioma se aprende. Para mí, más que nada, en la calle, digamos. Y después, el club donde estaba mi exnovio daba clases de francés y ahí fui aprendiendo lo básico. Y después, bueno, con amigos y gente en común, empecé a animarme a hablar un poquito más. La verdad, Majo, si te tengo que ser sincera, no hablo demasiado bien, pero puedo tener una conversación. O sea, no puedo hablar, no sé, de física, de química.
No, no, bueno.
Pero me manejo.
Claro. Wow, qué fuerte, ¿no? Y todo eso lo tuviste que hacer, digamos, rápidamente. ¿Y cómo se te ocurrió ponerte a hacer decoración de interiores?
¿Cómo se me ocurrió? En realidad, viste que uno muchas veces no ni se da cuenta en qué es bueno uno y cuando la cosa fue así. Yo llegué con una visa que era la Working Holiday. Ese primer año me dediqué a instalarme, a aprender francés, conocer gente, estar con amigos y lo normal. Y cuando me quise poner a trabajar, me entero que la visa, cuando la voy a renovar, no me va a permitir trabajar. Yo estoy como pudiendo acompañar en ese momento a mi novio, pero que no iba a poder trabajar. Y ahí yo dije, uy, ¿qué voy a hacer? Digamos, no tenía el problema, gracias a Dios, económico, pero sí dije, o sea, ¿qué voy a hacer todos los días cuando este chico se vaya al trabajo? Y la decoración de interiores siempre me había gustado mucho, había hecho algunos cursos en Argentina, pero nunca lo había pensado como una profesión. Y en ese momento, sinceramente, tampoco lo pensé como una profesión. Dije, bueno, tengo el tiempo. lo aprovecho. No sé en qué otro momento de mi vida pueda darme el lujo de no trabajar por un año, así que lo invierto estudiando. Y estudié interiorismo.
¿Y cómo fue que te empezaste a trabajar?
Ah, bueno, ese es otro lado. En su momento, lo que hice fue empezar a hacer productos de decoración donde los vendía a conocidos. Entonces, te invento, hacía un macramé y hacía una feria a fin de mes y vendía productos de decoración. Al año, de una vez que ya empezó a arrancar bien, ya tenía una marca bastante instalada en el pueblo, me acuerdo que habíamos salido en el diario con mi socia de ese momento y todo, mi exnovio se tiene que cambiar de club. Y ahí yo dije, uy, no. Una vez que me instalé, que tengo clientes, me tengo que volver a mudar. Y entonces ahí yo dije, yo necesito hacer algo online, 100% online. Y ahí se me ocurrió, mientras estaba, bueno, vos la conocés a China en Francia, ella es una amiga mía, ella sí. Estaba haciendo la casa y yo le ayudaba mucho por haciéndole dibujos o diciéndole, mira esto, pintá la pared de este color, con, no sé, esta textura acá, esta paleta de colores allá. Ella me dijo, esto lo podés hacer perfectamente. Y ahí dije, ¿sabés qué sí? Y bueno, claro. Y ahí me animé a empezar a hacer asesorías online de decoración.
Claro. ¿Y tenés clientes en cualquier parte del mundo?
Claro, tengo clientes en cualquier parte del mundo. Al principio tenía solo clientes argentinos que estaban en Argentina. Y ahora, hará 3 meses más o menos, me doy cuenta que me empezaron a contactar muchas argentinas que están en Europa. Entonces tuve, no sé, una clienta de Boston, una clienta en Valencia, una clienta de Lisboa. Como que fui teniendo clientas argentinas, pero que están afuera.
Claro, genial, buenísimo. O sea, nada, te descubriste un nuevo trabajo. Me parece sí, divino.
Sí, es que viste que hay veces que en la vida uno cree, yo, aunque sea en ese momento, decía, ¿qué peor me puede estar pasando que no puedo trabajar y nada? Y quiero dedicarme a algo, o sea, no soy alguien que esté... Yo me aburro muy fácil, yo soy alguien que necesito estar creando e inventando cosas nuevas y cuando yo sentí que me cortaron los brazos cuando me dijeron, no, acá no vas a poder trabajar. Y hoy, mirando para atrás, digo, la verdad que eso que para mí en su momento fue un bajón, hoy digo, qué alegría lo que me pasó.
Claro, sí, por supuesto, en ese momento es como que sentís, bueno, listo, se me terminó la vida más o menos, es tremendo, sí, pero...
Sí. No, o sea, me costó un montón en su momento y hoy por hoy digo, es lo mejor que me pasó, sí, la verdad es lo mejor que me pasó.
Me imagino. Bueno, qué interesante, siempre me gusta conocer un poco más, ¿no?, de la vida de la persona que está del otro lado, porque también sobre todo uno, viste que idealiza muchas veces... cuando no se conoce o incluso por Instagram, viste que nos conocemos por Instagram donde todo es lindo, todo es perfecto, mostramos lo mejor y bueno, la verdad es que no es tan así, ¿no?
Tal cual, no solo no es tan así, sino que, a ver, uno, yo me daba cuenta incluso antes de abrir mi Instagram de Vayanushka, en mi Instagram personal, claro, yo mostraba... no sé, que íbamos con mis nuevas amigas que eran de todas, no sé, de todos lados del mundo, de Australia, de Nueva Zelanda, culturas distintas, que hacíamos programas re divertidos, todo, y la gente me decía, estás viviendo el sueño, pero a mí me faltaba como, no sé, mi trabajo, mi, no sé, no vivir del otro, sino claro. Como tener algo propio. Y yo me acuerdo que decía, claro, todo el mundo ve esto como algo perfecto, y está buenísimo, porque la verdad que viví unos años espectaculares en cuanto a experiencia, pero a mí me costó, la verdad, me costó, si te tengo que ser sincera.
Sí, pero bueno, ahora es pura satisfacción.
Sí, y me pasa que, por ejemplo, el mes pasado estuve viajando por Portugal y estaba en hostels y conociendo gente, y claro, ahora con la pandemia, la gente se acostumbró a que todo, no sé, podés tener hasta una reunión con un médico a través de videollamada, y eso a mí me benefició mucho en mi trabajo, porque algo que antes era impensado, cómo vas a poder decorar un lugar si estás en Francia y la otra persona en Argentina, la gente me dice, tenés el trabajo de los sueños de todos, que trabajás desde tu casa o te vas de viaje y seguís trabajando, y la verdad que hoy no puedo creer lo afortunada que soy.
Totalmente. Bueno, felicitaciones, me encanta.
Gracias.
Bueno, empecemos a hablar un poco de Borgoña, que es el objetivo de este encuentro,
Sí, perfecto.
que es donde estuviste viviendo, como nos estabas contando un poquito. Yo, antes de que vos nos cuentes qué fue lo que viviste estando ahí, las ciudades que conociste, cuáles son los lugares que nos recomendás conocer, quiero hacer un poquito tipo de un, ¿cómo se le dice? Como meternos en tema, ¿no? Y entender que estamos hablando de una parte de Francia, digamos, la región de Borgoña, que en realidad ahora se llama Región Borgoña Franco Condado, es el
Sí.
nombre correcto, oficial de esta región. Está justo bien en el centro de Francia, un poquito para el lado de Suiza, ¿no? Para que nos ubiquemos física y geográficamente.
Exactamente.
Y bueno, buscando un poco de información, por supuesto, en internet, ¿viste? Para saber, bueno, de qué vamos a hablar, me encontré, ¿viste? Uno cuando empieza a buscar cosas, a mí me pasa todo el tiempo, ¿no? De repente me entero de cosas que no tenía idea de que existían, ¿no? Resulta que muchos, muchos siglos antes de que Francia fuese Francia, tal como la conocemos ahora, Borgoña era un ducado. Y era un estado muy poderoso de la Europa medieval, más o menos estamos hablando de entre el año 800 y 1400 aproximadamente, para que lo tengamos en mente. Y bueno, y era un territorio bastante grande, el Ducado de Borgoña, y tenía una enorme, enorme riqueza. El ducado era súper importante, o sea, más allá de que eran vasallos del rey de Francia, pero llegaron a tener tipo una política absolutamente propia. Y bueno, la dinastía de los duques de Borgoña se extinguió más o menos para el año 1000, porque bueno, murió el último duque sin descendientes. A partir de ahí, bueno, obviamente lo que pasó siempre, ¿no? Se empezaron a pelear a ver quién se quedaba con qué y todo eso, pero durante muchos siglos esta región fue realmente súper, súper poderosa. Y me imagino, yo no he tenido la oportunidad de estar en Dijon, que es la capital, ¿verdad?, de la
Sí.
región, pero me parece que todo esto también se ve un poco por lo que quedó en cuanto a arquitectura y edificios.
Exactamente, y diste con la tecla con eso porque es impresionante cómo, bueno, vos viste que en Francia conservan mucho todo lo que es el, no sé, patrimonio de la humanidad, es como una cultura que trata ni de cambiar una fachada y todo eso en Dijon, que es la capital, como vos decís, de la región que aclaro que es donde yo viví estos 2 años, es impresionante la arquitectura que hay.
Claro, porque se conserva todo esto de lo que alguna vez fue pura riqueza, ¿no? De estos duques
Exactamente. Y
del
parte
medioevo.
también. Ay, perdón, decime.
No, 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 decime,
No, y que parte de esto del ducado, un poco como esto también, como en muchas ciudades de Francia, viste que está lo que es el centre-ville, que es el centro de la ciudad. En Dijon es una parte súper, 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 súper histórica y es la ciudad de los 100 campanarios. Y te digo por qué esto de los 100 campanarios, porque hay tantas iglesias que hace muchos años, viste que en las iglesias van sonando a las 8 de la noche, a las 9 de la noche. Claro, había tantas, tantas, tantas que la apodaron la ciudad de los 100 campanarios porque parece como que sonaba todo Dijon directamente.
Claro, un concierto.
Sí. Y te digo que al día de hoy, yo que mi departamento está ahí en el Centreville. Uno, viste, los ruidos después se acostumbra, pero al principio a mí me sonaba como algo extraño que cada 1 hora estés escuchando una campana, que aparte no es una campana, es una flor de campana.
Claro, un tremendo campanario.
Tal cual. ¿Y
Y
sabés
contanos un poco, sí,
qué? Hay un
decime.
dato muy curioso, porque hablando así de construcción, en Dijon nació Gustave Eiffel, obviamente que es el responsable del diseño y la construcción de la Gran Torre Eiffel.
Ah, mira, es de Dijon, mira, no
Sí,
sabía. Mira vos.
espectacular, sí.
Y, ¿pero él llegó a construir, hizo algo en Dijon o no hay nada hecho por él?
No, creo que trajeron algo de lo que él construyó, pero sé que nació y después se fue. Pero bueno,
Claro.
obviamente todos los dilloneses es algo
Claro.
que siempre, o sea, es el dato que te van a decir, bueno, él nació acá.
Claro, el orgullo, sí,
Tal cual.
me imagino, no es para menos, la Torre Eiffel es el símbolo de Francia, así que
Tal cual.
me imagino. Bueno, contanos, entonces, uno va a Dijon, ¿con qué se encuentra más allá de este centro, como vos decís, súper histórico y con edificios antiquísimos? ¿Qué hay que ver en Dijon?
En Dijon, para mí lo primero que hay que hacer es caminar por el centro de la ciudad, que acá es donde vos vas a encontrar el Palacio de los Duques, que sigue exactamente igual a como fue antes, que hoy se convirtió en el Museo de Bellas Artes, en el Ayuntamiento y en la Oficina de Turismo. Entonces, para mí, apenas alguien llega a Dijon, tiene que ir a la Oficina de Turismo, que es impresionante, o sea, es impresionante, no podés creer lo que ves, y empezar a caminar por ahí. Lo que tiene bueno de Dijon para recorrer es que en el piso, en el Centreville, hay unas lechuzas con números a las cuales vos tenés que ir siguiendo para recorrer todo y no perderte nada. Entonces, vos vas a la oficina de turismo, te dan un folleto y vos en el folleto tenés todos los puntos y entonces vas primero al primero y te invento, vas al Palacio de los Duques. Vas al segundo y pasas por el Museo de Bellas Artes. Y así te recorres caminando todo, 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 todo el Centreville. Eso
Ay,
para mí es
qué
algo
bueno eso de las
curioso.
lechuzas.
No, es espectacular. Y hay una historia con las lechuzas.
Eso, te iba a preguntar por qué una lechuza, si sabías por qué de dónde viene la lechuza.
Sí, porque en una de las iglesias, que en realidad es la catedral, hay una lechuza chiquitita, como labrada dentro de, como decirte, no es de mármol, pero de una piedra, y está ahí y la gente dice, y cuando va caminando todo el mundo lo hace, que vos tenés que tocar con tu mano izquierda esa lechuza y pedir tres deseos. Entonces es gracioso porque todos los turistas hacen cola para tocar la lechuza y seguir, y bueno, y seguir caminando, pero habiendo pedido sus tres deseos.
Claro. Qué loco, viste que no te digo en todas, ¿no? Pero hay un montón de ciudades que tienen esta tradición, viste, que tenés que tocar tal cosa para volver, para los deseos. Bueno, o sea, a mí se me vienen a la cabeza un montón.
Sí, y la verdad que no perdés nada. Yo te digo que vivía
No.
ahí en el centro, iba y la tocaba.
No, no, salvo que ya tengas, bueno, a mí me pasó, no tiene nada que ver, perdón, pero bueno, por ejemplo, a mí me pasó la primera vez que fui a Roma, que viste la tradición de tirar las monedas en la Fontana de Trevi,
Sí.
y que dicen que también, aparte de lo que dicen que es para conseguir el amor y no sé qué, también dicen que es para volver a Roma,
Ah,
además,
eso no lo
viste.
sabía.
Claro, sí, pues si tirás una moneda es que te vas a enamorar, si tirás dos monedas es para, te vas a enamorar de un italiano, no sé, ahora ya ni me acuerdo, y si tirás, bueno, no sé cuántas, todo el mundo en realidad tira porque, para volver a Roma. Y bueno, y había tal cantidad de gente, viste que la Fontana di Trevi es una cosa prepandemia, era,
Impresionante.
sí, era una cosa ya demencial. Y yo no tiré. Y a partir de ahí me quedó la no tradición. Entonces, cada vez que volví a Roma como 5 veces y
Bueno,
dije,
pero
ni
volviste
loca.
un montón, entonces no hay que tirar.
Ni loca, ni loca tiro la
No
moneda.
tires.
No, tal cual.
Tal cual.
Bueno, nos fuimos de tema. Entonces, me decías de la lechuza, viene de ahí.
Sí.
Entonces vas siguiendo las lechuzas y es como que tenés el mapa ahí en los pies, en la calle.
Exactamente. Otra cosa buena para hacer es ir al mercado. Vos viste que en Francia es muy común ir al mercado donde compras tu fruta, tu verdura, tu pescado, el producto local, digamos, y están los martes, jueves y los viernes, y domingo en verano hacen brunch. Y eso para mí es algo espectacular para hacer porque el mercado se llama Le Sal, además de que es divino, es muy parecido al mercado, ¿cómo se llama el mercado de Madrid?
¿Al San Miguel?
Sí, es una onda del el mercado San Miguel y tenés, no te puedes imaginar la cantidad de quesos y todas esas cosas se venden de productor, entonces no vas a conseguir mejor calidad que ahí. Ir
Claro,
ahí a comer
fresco.
algo fresco y rico
Claro,
parece un
sí.
programón.
O sea, en el mercado vos encontrás, haces las dos cosas, vas a hacer la compra tipo fruta, verdura, por si para la gente del local que quiere comprar para cocinar, y aparte tenés lugarcitos para comer.
Exactamente. Y te
Bien.
podés tomar un vino, lo que vos quieras.
Bien. Che, Ani, y decime. En esta región de Francia, viste, pues Francia tiene, cada región tiene su queso, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el, hay un queso de esta región?
¿Sabés que no sé si hay un queso de la región?
Ah, mirá,
No,
bueno.
¿sabés que no sé? O sea, sí sé que, digamos, de la región. Así como importante, está obviamente la mostaza Dijon,
Claro.
que bueno, por eso es el nombre. Y después está el pan de especie. Y bueno, esto es conocido también, yo no sé si vos conocés el bœuf bourguignon, que es como esa carne un poco mechada, cocida muchas horas con salsa de vino.
Sí.
Esa y crème de cassis, que es un licor dulce. Esas son como las cuatro cosas muy, muy típicas de la región.
Ah, perfecto, perfecto. Decime, sí, la mostaza de Dijon, obviamente, creo que es conocida en todo el mundo. La mostaza
Sí,
de Dijon.
total.
Y se usa mucho, digamos, ¿qué pasa en Dijon con la mostaza? O sea, ¿hay como un culto de la mostaza o nada que ver?
Sí, no, sí, hay un culto de la mostaza y si alguien va y quiere recorrer, hay visitas guiadas por dos marcas muy importantes donde te muestran cómo las hacen, pero además es impresionante porque yo, aunque sea, cuando llegué solo conocía la mostaza Dijon, viste, como la de los granitos, pero tienen mostaza Dijon, por ejemplo, con trufas, no sé, a la frutilla, tienen miles y miles y miles de variedades distintas de mostaza Dijon. Entonces eso está bueno para ir a ver también a la persona que le guste la mostaza o le gusta saber cómo se prepara. Me parece que es otra de las actividades que pueden llegar a estar buenas.
Claro, sí, debe ser interesante, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Bien, y de la ciudad, Dani, ¿algún otro dato que nos quieras contar o alguna recomendación?
Sí, hay tres restaurantes que a mí me gustan mucho.
Ay, qué bueno, me encantan las recomendaciones de restaurantes.
Mi favorito se llama L'Épicerie. Es un restaurante en cuanto a calidad y precio, muy bien, muy, muy bueno. Y en Francia es muy común que te arman el menú. Entonces vos podés elegir, por ejemplo, entrada, plato y postre y hay dos o tres opciones. Entonces, por ejemplo, que el menú vale 20 euros y te viene con esas tres cosas que vos podés ir mezclando y eligiendo y está muy bueno. Y después hay otros dos restaurantes que son quizás un poco más caros, pero si alguien está yendo de vacaciones y dice, bueno, quiero ir a un buen restaurante, uno se llama Sibo y otro que se llama Lune de Sang, que fue, no se ganó la estrella Michelin, pero fue elegido entre esos de ese año. Entonces,
Preseleccionado, digamos.
claro, no lo ganó, pero fue preseleccionado. Y en esta zona de Francia hay muchos, muchos, muchos que fueron preseleccionados. O sea que si van a Dijon van a comer re bien.
Claro. ¿Y qué es eso que me nombraste del pan me quedó la duda, el pan de especies?
El pan de especies es como decirte un pan. A mí la verdad que no me gusta mucho, pero con un montón de especies y un montón de frutos. Puede tener
Como
almendras,
frutos
puede
tipo,
tener,
frutos secos.
claro, frutos secos. Sí, perdón, frutos secos.
Pero es
Y
un
bueno, y
pan,
es algo muy típico.
pero es pan tipo salado o se come tipo postre como el pan dulce.
No, es más como un pan dulce, pero con mucha, mucha, mucha especia. O sea, puede tener hasta, no sé, clavo de olor.
Pero, ¿y eso en qué contexto se come? ¿Se come como pan, tipo como lo comemos nosotros, el pan en el huevo frito, o cómo se come?
No, más como aperitivo, como
Ah.
se están tomando un vino y hay un pan y hay unos quesos y hay un jamón y bueno, ahí está el pan de especias.
Ah, ok, entiendo. Bien. Bueno, o sea, hay que probar a ver que sí, no. Me
Sí,
queda la duda.
cuando
Sí,
vaya para Argentina te voy a llevar un poco.
dale, dale, dale. Me encanta. Bueno, Ani, y una de las cosas que, digamos, cuando uno busca la región de Borgoña, con lo que se encuentra, sobre todo, es sus viñedos, ¿no? Es una región, digamos, con una producción bastante interesante de vino.
Sí, la verdad que sí. A mí, yo antes que te contaba que vivía en la zona de Bordeaux, había un lugar muy chiquitito específico de vino que se llamaba San Emilión y digamos, comparándote con esta zona de la región de Borgoña, hay un lugar que se llama Bonne, que está a 40 kilómetros al sur de Dijon, donde se especializa en vinos. Y para mí es un planazo y también cuando viene mi familia y qué sé yo, recomiendo que se vayan a recorrer la ruta de los grandes vinos porque todos estos viñedos fueron declarados Patrimonio de la Humanidad. Y algo interesante que tiene, así como un dato curioso con respecto a los viñedos, es que la forma actual de producir los vinos la establecieron los monjes cistercienses en el siglo X. Y se sigue haciendo igual. Es decir, que siguen poniendo, pero literal, de manera artesanal, la recogida a mano de las uvas, el pegado de las etiquetas, todo, 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 todo sigue siendo de producción artesanal.
Ah, bueno,
Sí,
eso
entonces tiene como ese, ¿cómo decir? Como ese no sé qué muy especial, porque nada, es algo como decirte, ¿viste cuando te dan la receta de una abuela que la fue haciendo? Bueno, ellos siguen al día de hoy produciendo artesanalmente en esta zona.
qué
Y tienen
interesante.
dos uvas, que una es muy conocida para nosotros, bueno, las dos son conocidas en realidad. Una es el Pinot Noir en el tinto
Sí.
y en el blanco el Chardonnay.
Ah, ok,
Y
o
estas
sea,
son
esas
como las
son
dos uvas más importantes.
de ahí, de la región,
Sí, de la región.
es lo que más se cosecha.
Sí.
Decime, Ani, y obviamente debe haber un montón de actividades, digamos, para los turistas relacionados con esto, ¿no? Tipo, visitas a bodegas
Sí.
y todo lo que se relaciona con el vino, ¿no?
Sí, exactamente. Hay una visita re linda. Uno, si googlea, encontrás un montón, pero hay una visita re linda que dura creo que 3 horas, que te llevan desde el centro de Bonn hasta uno de los viñedos en bicicleta, ponele que sean 20 minutos, pero nada, recorres un poco el centro de Bonn, el casco histórico, después pasas más a lo que es los campos, te llevan al viñedo y te hacen un poco, más allá de que te van mostrando el proceso del vino, te hacen trabajar a vos un poquito y bueno, y después terminás tomando y probando distintos vinos que son espectaculares. Eso me
Claro.
parece que es un re buen programa. A mí me gusta mucho el vino y no sé, me parece como que es un programa que para viajar está bueno.
Obvio, está buenísimo. Me
Sí.
encanta. No, sí, a los que nos gusta el vino, es un buen programa eso.
Sí.
¿Qué te iba a decir? ¿Y hay alguna otra ciudad en la, o sea, hasta ahora hablamos de Dijon, me decías esta, Bonn es la
Sí,
otra?
Dijon, Bonn, y después hay una tercera muy interesante para conocer que se llama Besanzón, que está ubicada al borde del Jura, que el Jura es como la cadena montañosa y está más cerquita al lado de Suiza. Como vos bien dijiste, Dijon está muy cerquita de Suiza y Besanzón queda a 60 kilómetros de Ginebra. Y Besanzón tiene. A ver, es parecida a Dijon. Yo sí, siempre digo, si solo venís un día, yo recomiendo que la gente vaya sí o sí a Dijon y a Bonn. Pero Besanzón, lo que tiene re lindo es que es la ciudad más verde de Francia. Y que si bien obviamente la gente puede visitar el centro histórico, tiene una catedral de Saint-Jean muy linda con unos relojes no sé, espectaculares porque son enormes y tienen como más de 300 partes y es lindo. Yo siempre digo que si el clima está bueno, para mí lo mejor que se puede hacer es ir a uno de esos jardines a hacer un picnic. ¿Viste? En Francia el picnic es como un picnic muy pro. O sea, la gente se lleva la copa, el vino y despliegan así un, como ellos le llaman, un apéro. Y me parece que es un planazo porque estás ahí a orillas del río, ¿cómo se llama? Dub. Y nada, y te armás un picnic ahí, me parece que es espectacular.
Sí, 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 los picnics, yo amo hacer picnic, no sé por qué no lo hago más seguido.
Son espectaculares.
Pero, sí, a mí es divino, pero me encantó tu definición, o sea, como que los picnics son muy pro en Francia, es verdad, porque la gente se va súper equipada, las típicas, sí, de esas canastitas de mimbre que tienen... los elastiquitos donde ponen los platos, ponen los cubiertos, o sea, no es nada tipo, che, me llevo el vaso,
claro,
de
plástico. No, me llevo el sandwichito en la cartera,
me llevo
el plato de loza.
Sí, se llevan el plato de loza y aparte súper producción porque se llevan queso, uva, o sea, todo súper.
Eso sí es algo muy cultural. Vos viste que cuando estás en París, estás cerca ahí de la Torre Eiffel y hay mucha gente haciendo picnic. Pero claro, vos después te metés adentro de Francia y es algo muy cultural. Supongo que tiene que ver un poco esto como, no sé, nosotros tomamos mate con amigos. Ellos se arman un picnic y, insisto, en un picnic pro.
Sí, perfecta. Es súper acertada la definición, pero es así. Así que, bueno, qué lindo. Entonces decías que Besanzón es como súper, súper verde. Mucho jardín, mucho lugar en contacto con la naturaleza, digamos.
Sí, mucho jardín. Y también lo que tiene es que es una zona, lamentablemente, porque a mí mucho no me gusta la lluvia, que llueve mucho. Pero bueno, para estos lugares verdes es impresionante, porque claro, llega el verano y no sabes lo que es la vegetación en toda esta zona. Impresionante.
Claro, claro. Digamos entonces, Ani, un poco, a ver, como para hacer una suerte de cierre, digo, uno está paseando por Francia, te alquilás un auto y bueno, querés conocer un poquito de las diferentes regiones. Entonces, digamos, para estar un poco en lo que sería la región de Borgoña, tendríamos que pensar en cuántos, unos 3 días, una cosa así,
sí,
quizás,
para,
¿no?
Mí los 3 días está espectacular. Uh-huh. Y si incluso, por ejemplo, están en París, hay un tren que es el tren rápido, que en Dijon estás en 1:20.
¡Ah, nada!
Nada,
súper
nada.
Cerca.
Sí, son 300 kilómetros en realidad, pero con estos trenes de alta velocidad estás en 1:20, 1:30. Y ahí sí te puedes alquilar un auto, ir a Bonn a recorrer, a Besanzón y, ¿por qué no?, bajar hasta Lyon, que Lyon es una de mis ciudades favoritas y también está muy cerca, o irse a Ginebra también, que está muy cerca, como que es una zona que está muy bien conectada.
Claro, claro, claro. Perfecto. Bueno, y Ani, ¿te quedó algo para contarnos por ahí que nos hayamos salteado?
No, creo que no, creo que no.
Hicimos un recorridito por la Borgoña.
Sí.
Bueno, genial. Bueno,
y si Ani... van, que manden fotos y coman muy rico, porque te juro, más o menos sabes lo que es la comida.
Sí, pero bueno, a ver, es como medio polémico. Y yo justo el otro día lo hablaba en otro episodio, supongo que la conocerás, a Paula Transillo.
Sí, es amiga.
Bueno, y ella, viste, tiró la polémica esta que dice, así de una, dijo, a mí no me gusta la comida francesa. Así lo tiró sin anestesia.
Pero Pau es muy insólita, como bien sabrás.
Sí, 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 sí. Bueno, cuestión es que, no, porque uno, a ver, te pasa, viste, que nos viven bombardeando con la comida francesa, es como una entidad así mundial, la comida francesa, y quizás te puede pasar que vas a Francia y como decís, la verdad es que me esperaba otra cosa.
Sí.
¿A vos te pasó eso?
A mí me pasa que yo trato de ir siempre, Al restaurante que sea típico francés. Y lo que tiene el francés, a diferencia creo que de nosotros, que ellos comen muy por estación. Entonces, a mí igual me gusta todo, la verdad. O sea, soy alguien que como de todo y no, nunca tengo mucho problema con la comida, pero, por ejemplo, como que en invierno comen, te invento, mucha papa y cosas con papa. En verano, mucho verde de, no sé, vegetales de no sé qué cosa. Es una cultura que va comiendo mucho por estación. Y bueno, y te tiene que gustar esa variedad, porque no es que comen cualquier cosa en cualquier momento del año. Y mismo ellos te dicen, no sé, festejan Navidad y comen los caracoles y no sé qué, pero después no te los comen durante el año, todo el tiempo.
Claro.
Como sobre gustos, viste, no hay nada escrito.
No, pero a veces pasa y no, a mí me pasó con mucha gente, viste, que como que decían como que la comida francesa, pero que tiene sus particularidades, ¿no?
Ah,
Incluso
sí, ni
el
hablar.
tema de bueno, quizás ahora nosotros nos estamos acostumbrando un poco más, pero el tamaño de las porciones, ¿no? El
Sí.
tamaño de las porciones te traen dos
Sí.
bocados, es
Sí,
el
eso
plato.
es cierto. Eso es cierto.
Y vos, viste, te traen el plato y vos decís, Dios, con esto
Sí.
no hago nada.
Sí, total. Pero también creo que eso es porque ellos, incluso lo he visto en un hostel, como que se preparan como el apéro, que es como el aperitivo, después el plato, y después del plato van a comer unos quesos, y después del queso van a comer un yogur con fruta, como
Es
que.
como que come mucho, de mucho, pero poquito de cada cosa.
Exacto,
Esa es la
exactamente.
clave.
Exacto.
No somos como nosotros que nos mandamos, ¿viste?
Sí,
De
la
cuatro porciones
milanesa a
de
caballo.
pizza. Claro. Tal cual, tal cual. Bueno, Ani, un gusto, un placer haber hablado con vos, conocernos al menos así virtualmente. Y bueno, nada, me encantó conocer un poquito más de Borgoña, que me cuentes tu experiencia y te mando un beso, que sigas muy bien.
Mil gracias por invitarme. La verdad que a mí me encanta contar un poquito de estas nuevas experiencias y que me hayas invitado para mí, Majo, es un honor.
Bueno, muchísimas gracias, Ani, te
No,
mando
de
un beso, que
nada.
estés bien. Chau, chau.
Besote a todos.
Un placer haber grabado este nuevo episodio con Ani. Espero que lo hayan disfrutado y que nada les sirva para conocer un nuevo lugar de Francia y salir un poco de siempre de París, París, París. Como siempre, los invito a que me escriban, que me contacten. Pueden hacerlo por Instagram, Facebook. Me encuentran como Destinos y Maletas en mi blog de viajes, destinosymaletas.com. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias nuevamente por compartir este ratito conmigo. Nos estamos encontrando la semana que viene. Y au revoir.